Información inmobiliaria. Tenemos que saludar a Javier Beorlegui de A10 Inmobiliaria. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, hoy vamos a hablar de medidas extraordinarias que ha aprobado el gobierno en materia de vivienda por el COVID-19. No sé si nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que es lo que se trata.
Sí, voy a hacer un pequeño resumen porque la verdad es que son bastantes cosas y viene todo publicado en el BOE y bueno, pues lo que hemos podido extraer y aclarar para dar unas pinceladas aquí en la radio. Hoy se ha publicado, hoy día 1 de abril, se ha publicado un BOE con una serie de medidas dirigidas al alquiler y al pago de hipotecas, lo que nos afecta al sector inmobiliario. Una de las medidas generales importantes es que se suspenden los procedimientos de desahucio y los lanzamientos que estén previstos para hogares vulnerables y sin una alternativa habitacional. Esto va a ser por un periodo máximo de 6 meses y las personas afectadas tendrán que demostrar también esa situación ante el juzgado, ¿de acuerdo?
Javier,
Sí.
si te parece, vamos a comenzar por el alquiler. ¿Qué novedades hay para los inquilinos?
Eso es. Pues mira, como norma general también y para todos los inquilinos, lo primero que se hace es que en el caso de los contratos de arrendamiento o sus prórrogas venzan desde hoy hasta 2 meses después de que finalice el estado de alarma, que todavía pues no sabemos si se va a prorrogar o no, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria de 6 meses en las mismas condiciones del contrato. Esto es, entre otras cosas, manteniendo la renta que tenía pactada hasta ahora. Además, hay otras medidas para inquilinos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad sobrevenida.
¿Qué requisitos tiene que cumplir un inquilino para acogerse a las medidas aprobadas?
Bueno, pues eso, lo primero de todo tiene que ser que el inquilino se haya quedado en desempleo o afectado por un ERTE o reducida su jornada por motivos de cuidado y que además tenga que cumplir los siguientes requisitos. Son dos, La unidad familiar no tiene que ingresar más de 3 veces el IPREM. El IPREM ahora mismo está en 500 y pico euros. 3 veces el IPREM son 1.613 euros brutos al mes, incrementándose también 0,1 veces, o sea, un 10% el IPREM por cada hijo a su cargo, o 0,15 veces si la unidad familiar es monoparental. Por ejemplo, una pareja con 2 hijos a su cargo sería 3,2 veces el IPREM, que esto es 1.721 euros, ¿de acuerdo? O sea, si la unidad familiar ingresa menos de esa cantidad, ya cumple uno de los requisitos. Y el otro requisito es que la renta del arrendamiento más los gastos y suministros básicos, que son pues la luz, el agua, el gas, el teléfono, no supere más del 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, ¿vale? O sea, si una unidad familiar ingresa 2.000 euros al mes y la suma de todos estos conceptos, incluido el arrendamiento, son más de 700 euros, pues cumple el segundo requisito, ¿vale? Entonces, si además, otro requisito importante es que los inquilinos no puedan tener otra vivienda en toda España, O sea, hay algunas excepciones y porcentajes de propiedad de las mismas o usufructos, pero en principio sería eso, ¿vale?
¿Y qué medidas se adoptan en caso de que se cumplan estos requisitos?
Bueno, pues en caso de que se cumpla, de nuevo se abre otras dos posibilidades, No quiero liar, pero bueno, es así la ley. Que el arrendador sea una empresa o un gran tenedor, que son aquellos que disponen de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo los garajes y los trasteros, o que no lo sea, que en este caso, en nuestro país, pues es el caso de la gran mayoría de arrendadores, de propietarios. Si el arrendador es un gran tenedor, empezamos por ahí, primero se debe intentar un acuerdo entre las partes y de no conseguirse, el arrendador podrá optar por una de estas dos cuestiones, ¿no? Una reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de alarma y las siguientes mensualidades, si se mantiene la situación de vulnerabilidad una vez acabada el estado de alarma, pero con un máximo de 4 meses, de 4 mensualidades, y esta reducción de ese 50% no es recuperable para el arrendador, o puede optar también a una moratoria del pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma, y hasta una mensualidad más si se mantiene esa situación de vulnerabilidad. En caso de que la renta, en este caso, la renta aplazada, se podrá recuperar después durante un plazo mínimo de 3 años. O sea, quiere decir, si ahora mismo se posponen, pongamos, 2 o 3 cuotas de arrendamiento en estas circunstancias, pues ese pago no se pierde, sino que se puede recuperar en los 3 años siguientes durante el plazo de la vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas, ¿vale? Entonces es una de las dos opciones es por las que puede optar el arrendador, ¿vale?
¿Y si el arrendador es un pequeño propietario?
Bueno, pues como digo, este es el caso que va a ser más habitual. Lo que dice la ley es que el inquilino puede solicitar un aplazamiento o una condonación total o parcial de las rentas, pero el arrendador puede negarse. Entonces, el arrendador, si una vez recibida esta solicitud, tiene 7 días para responder, si no lo considera oportuno o no puede hacerlo, entonces el inquilino, si está de nuevo en esta situación de vulnerabilidad que hemos dicho antes, podrá tener acceso al programa de ayudas de financiación, esto es, solicitar un crédito en su entidad bancaria que a su vez estará avalado por el ICO por un plazo máximo de 6 años, pero que se pueden prorrogar 4 años más, hasta un total de 10, y que no va a tener ni intereses ni gastos, ¿vale? Y con un importe máximo, eso es importante, de hasta 6 mensualidades de renta, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que primero la ley intenta que se llegue a un acuerdo entre las partes y si no es posible, da esta opción de financiar esas rentas al inquilino, ¿vale? Entonces, hasta aquí es un poco el resumen de los puntos de las medidas dirigidas a alquileres, pero hay también unas medidas para el pago de determinadas hipotecas como vivienda habitual, inmuebles afectos a una actividad económica o inmuebles de arrendadores que han dejado de percibir una renta por las anteriores medidas. Si quieres que comentemos un poquito también
Sí,
de
si te
esto,
parece,
lo
podemos
hacemos.
hablar de qué consisten esas medidas para las hipotecas.
Bien, pues mira, se trata también el concepto de nuevo de vulnerabilidad. Quiero decir, o sea, esto no es general para alguien que no han variado sustancialmente sus condiciones económicas, sino para estos casos de vulnerabilidad, aunque es algo distinto en el caso de los inquilinos. Los requisitos que hay que cumplir, en principio, son que se pase a estar en desempleo o si se es un empresario profesional o profesional, que sus ingresos hayan sufrido una pérdida de al menos el 40%. Y que los ingresos de la unidad familiar, de nuevo, es muy similar al de los inquilinos, no superen el mes anterior 3 veces el IPREM y, de nuevo, sumando 0,1 veces más por cada hijo o 0,15 si la familia es monoparental, ¿vale? También se debe cumplir, de nuevo, que la cuota de la hipoteca más los gastos, suministros básicos, luz, agua y teléfono no supere el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Y por último, hay una cuestión más, que el esfuerzo para el pago de la hipoteca respecto a los ingresos de la unidad familiar se haya multiplicado por 1,3 veces a consecuencia de la emergencia sanitaria. Bueno, es un poco complicado. Aquí ya pues cada uno tendrá que asesorarse para hacer bien sus números. En caso de concederse esta moratoria, tendrán suspendidas las cuotas durante al menos un mes, ampliable, según un poco vaya evolucionando la situación, y la moratoria es tanto por amortización como intereses, o sea, no se pasa ninguna cuota, ¿eh? Lo que se hace es retrasar ese periodo de moratoria, retrasar la fecha de vencimiento total del préstamo, ¿no? De alguna forma queda ampliada, ¿vale?
Y Javier, ¿dónde podemos tener más información?
Bueno, pues yo, bueno, lo primero, eso quería advertir, como he dicho al principio, que esto ha sido un resumen, que realmente el BOE tiene muchísimas páginas y viene pues muy bien explicado allí, o sea que el que quiera y pueda leerlo, pues que mire bien la documentación del BOE. Y después pues hay una serie de asesores, ¿no? Dependiendo de cada circunstancia que esté cada uno, ¿no? La inmobiliaria o en el banco o donde, bueno, pues donde cada uno pueda tener más información. Nosotros nos pueden visitar, en este caso tenemos los locales cerrados por este motivo, ¿no? Entonces, estamos en adiezinmobiliaria.es y también en redes sociales nos pueden dejar allí mensajes.
Javier Beorlegui de A10 Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias por la información.
Venga, a vosotros, un saludo, Alberto, hasta
Un
luego.
saludo, hasta luego.